El propio jefe que renuncia al Ministerio de Seguridad habría dado a conocer que dentro del mismo ministerio se habrían realizado las mismas funciones de esa unidad en otras reparticiones, por ende se podía absorber en otros funcionarios el mismo trabajo que se desempeñaba. Ahora bien, con este paso al frente del presidente José Antonio Kast, se busca descomprimir claramente las presiones sobre Steinert. En esta misma línea yo les comentaba esta idea de que los recortes en seguridad ya no van a existir, y el presidente también, más allá de lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad, buscó también cerrar el flanco del Estado en quiebra. Sabemos la polémica comunicacional que llevó a la Contraloría a oficiar a la SEGEGOB, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que entregara los antecedentes por estas publicaciones que hablaban de un Estado quebrado, de un Estado en quiebra. Hoy se cumple el plazo para que pueda responder la SEGEGOB ante la Contraloría. Fuentes de la radio indicaron que se podría solicitar la prórroga que está establecida también según la propia Contraloría, que amplía el plazo a 7 días más para poder realizar esa respuesta. Veremos qué es lo que sucede. Lo que dijo el presidente ayer es que ese uso de esa frase Estado en quiebra fue una forma de poder anunciar un mensaje de manera más coloquial, que fue un error, que fue inadecuado y que claramente se revirtió al poco andar, y se van a realizar las correcciones comunicacionales correspondientes. Katy y Tomás.
Sí, mira, yo creo que las cosas son así. En el caso Steiner, lo que ha dicho la ministra y José Antonio Kast, el presidente, es que esta fue una decisión de Eduardo Senna, por sí y ante sí. Lo que ha dicho Ángel Valencia es que cuando Steiner, siendo fiscal regional de Tarapacá, lo llamó para reclamar del alejamiento de tres funcionarios que fueron redestinados a otros lugares del país, él habló con Eduardo Serna y él le dio una explicación de por qué habían sido redestinados estos funcionarios, que le hizo sentido. Esos son los hechos. La versión oficial es que fue una decisión solo de Serna. La pregunta entonces es, que nos hacemos todo, si Serna tiene que acatar por ser un funcionario que está sometido al presidente de la República, y someterse a una versión que no es la que él tiene, ¿puede seguir en el cargo Serna? ¿Va a tener autoridad para mandar a los detectives? ¿Puede seguir en el cargo si no es capaz de defender su posición, que es la posición, según él, correcta? ¿O debería él renunciar? Porque le imponen una misión imposible. Finalmente, porque un policía es un ministro de fe. Desde el primer policía hasta el último. Y por lo tanto, un policía siempre, este es el deber ser, ¿no?, debe estar con la verdad. Siempre. Si obligan al director de la policía de investigaciones, por razones institucionales, a no estar con la verdad, ¿puede seguir en el cargo? ¿Ha evaluado esto el Palacio de la Moneda o no, María José?
Acá creo que hay que plantear algunas cosas, porque ayer, mientras algunos decían que el presidente se había puesto del lado de la ministra de Seguridad y que había planteado que o se había cuadrado tras su versión, hay otros que dicen que hay que mirar la declaración del presidente en forma y analizarla un poco más allá, y dicen que es algo que claramente obvio que el director de la PDI fue el que le solicitó la renuncia a la ex subdirectora de inteligencia. Lo que no responde el presidente ayer, y algunos dicen que en esa línea se cuidó, es motivado por qué. ¿A solicitud de qué? ¿En base a qué el director de la PDI solicita la renuncia? Porque ayer conversábamos con algunos parlamentarios de oposición y decían, es lógico que es el director de la PDI el que tiene que solicitarle la renuncia. Lo que dice el presidente ayer es algo que ya se sabía. claramente lo hace de alguna forma en la que, para juicio de algunos, se cuadra con la versión de la ministra Steiner. Pero él no responde si fue por solicitud de la ministra de Seguridad, no responde si hubo alguna intervención del Palacio de la Moneda para que realizara esa solicitud de renuncia. Y creo que ahí hay un tema que también queda abierto, ¿no? No se responde esa situación. Lo que sí se refiere el presidente respecto al oficio del cual ustedes hablaban. Él dice que controlar la seguridad no tiene que ver solamente con temas operativos, sino que la ministra, en este caso, tiene todas las facultades para poder solicitar información y ver cómo están realizando las distintas policías sus gestiones o cualquier decisión que tenga que ver más con el orden administrativo. Entonces, de alguna manera, sí le entrega 100% respaldo a el oficio que entrega la ministra de Seguridad, pero puede ser por distintos motivos. Uno, porque quizás él no estaba en conocimiento y busca respaldarla simplemente para no mostrar esta situación, o porque en concreto y de manera genuina está de acuerdo con la situación que ocurrió ese 13 de marzo cuando la ministra oficia a la PDI para solicitar información en un eventual, en un evidente, digo, conflicto de interés.
Claro, justo ayer recuerdo que hablábamos acerca de este espaldarazo, ¿no?, refuerzo que necesitaba la ministra Steiner de parte del presidente, porque ya habíamos dicho cómo ella había llegado al cargo, los cuestionamientos cuando es nombrada, que es la primera en ser presentada cuando se hace la presentación del gabinete, en fin, pero faltaba este punto. El tema es que es bastante arriesgado, aparte de todo lo que ya hemos dicho, porque la Contraloría sigue revisando el oficio y por lo tanto puede pronunciarse en contra de esa legalidad, ¿no? Y ahí nuevamente va a abrir el flanco, ¿no? Es arriesgado hacerlo sin tener ese resultado todavía.
Efectivamente, porque hay que ver qué es lo que va a suceder con la Contraloría. Sí. Hay dos situaciones que tienen actualmente a la Moneda bajo la lupa de la Contraloría. Sí. Por una parte, este oficio de la ministra de Seguridad, y por otra parte, lo que sucede con el Estado en quiebra. El gobierno ha sido claro en decir que va a responder en tiempo y forma al oficio de la Contraloría. Veremos cuál es la determinación que toma la CEGEGOV. Pero respecto al tema del oficio, ayer el presidente marca posición y dice que efectivamente no hay nada irregular dentro de ese oficio y que la ministra puede controlar la seguridad de manera operativa y también con este otro tipo de gestiones que tienen relación con el oficio enviado el 13 de marzo. Es decir, cuestionamientos respecto a eso no hay. Y hay que ver qué es lo que pasa con el director de la PDI el próximo lunes 6 de abril, cuando exponga ante la Comisión de Seguridad, y veremos claramente si, como decían en la oposición, se acoge a esta pauta que habría establecido la Moneda o responde las interrogantes que van en el periodo anterior a la solicitud de la renuncia. ¿Hubo una motivación, solicitud, requerimiento? Llame usted como quiera, porque podría haber sido incluso una recomendación, pero una recomendación de una ministra a, en este caso, un subordinado que tiene que ver con el director general de la PDI, porque sabemos que las policías están entonces bajo el alero del Ministerio de Seguridad.
Muchas gracias. Gracias, María José.
Que estén bien. Buenos días.
Igual tú. Chao, Majo. Hasta pronto.
A ver. Estamos en contacto con uno de nuestros auditores.
José, ¿qué tal?
Hola,
buenos días, José. ¿Qué pasó?
Mira, estaba avisando de que en la autopista, la ruta 5, dirección al norte, en el kilómetro 130, hace como 20 minutos, una balacera, 5 patrullas persiguiendo un vehículo en dirección norte, una camioneta tipo Berlingo, abrieron fuego en plena autopista. Yo me tiré al suelo del vehículo, que pasara el tema de las balas, y bueno, ahora seguimos rumbo hacia Santiago sin ningún, como que aquí no ha pasado nada.
Oye, ¿entonces se enfrentaron con carabineros?
Más que un enfrentamiento, iban en una persecución y carabineros se bajó. Pero en realidad, desde la salida de San Fernando ya se veían varios vehículos policiales en la berma, por lo menos unos 5 o 6 que me encontré yo en el camino hacia Santiago, y lo estaban esperando claramente, y uno de los carabineros se baja a esperar el vehículo y ya después va contra el vehículo que va persiguiendo.
¿Esto más o menos a qué altura San Fernando puede ser?
Sí, kilómetro 130. Justo en el kilómetro 130. Yo ahora voy a en el kilómetro 100 y no se ve nada.
Okay.
José, pero las personas que eran perseguidas iban entonces en un furgón, ¿no?
En un furgón de un tipo Berlingo.
Berlingo, sí. Furgón pequeño. Ya. Vamos a averiguar más qué es lo que ocurrió. José, gracias por enviarnos este testimonio, por escucharnos. Con todas estas preguntas. Muchísimas gracias.
Gracias, José. Que tenga buen día, buen viaje y que mejore este día.
Sí, y vamos a escuchar el audio ambiente. A ver, escuchemos.
Del momento.
Amor, hay balas en la autopista. Estoy escondido en el auto. Sí, están buscando esa balazo.
Bueno, es el audio del momento. Se alcanza a escuchar, para quienes están con nosotros en la radio, se alcanza a escuchar el ruido de las balizas de carabineros, las alarmas de carabineros. Se escuchan balazos. Ustedes escuchaban ahí. Los balazos se ve en el video. Ahí están. Se ve en el video además cómo va escapando a altísima velocidad esa Berlingo, muy muy rápida, es blanca, la alcanzamos a ver, y por lo menos en el video alcanzan a aparecer dos patrullas que persiguen a ese vehículo, incluso una persona que va corriendo ahí detrás. Y lo otro es el aviso, ¿no?, de nuestro auditor, que le avisa a su familia lo que está pasando, lo que está viviendo ahí. Es en la ruta 5 sur hacia el norte, kilómetro 130, en donde el auditor José, que grabó además este video, este registro, ha visto esta persecución policial, escuchó esos balazos además, y luego dice que esto pasó y nunca más supo, no se escucharon más carabineros ni nada. Vamos a estar averiguando obviamente más datos respecto de esa situación. Siempre les agradecemos por estar en contacto con nosotros, por contarnos a propósito de todas estas situaciones, porque nos mantienen al tanto y nos permiten llegar hacia esos lugares. Me cuentan desde Transporte Informa que en el lugar en donde se ha registrado esa balacera, esa persecución policial, hay tránsito lento a esta hora, precisamente por esta situación que se ha vivido hace algunos minutos en ese sector. Yo decía San Fernando, claro, nos dicen que en un servicentro que está ahí, en San Bernardo, nos están contando auditores que hay tres unidades de la Policía de Investigaciones. ¿Eso es?
Hay tres personas detenidas. Habría tres personas detenidas
en el copete
de San Fernando.
Eso es.
Y mostramos imágenes en estos instantes en BioBio TV, donde se muestran personas que estarían detenidas en esa estación de servicio COPEC. Esto es en San Fernando. Hay un vehículo con una rueda pinchada, como sin neumático, que es este furgón
Berlingo Blanco.
Eso es el modelo.
Claro.
Berlingo Blanco, ahí está.
Que en realidad no tiene la rueda, se le salió completamente.
Se le salió la rueda, sí.
Totalmente. Y hay dos patrullas de carabineros, son carabineros los que han perseguido y han, entendemos, terminado acá la persecución. Está otro auditor en línea, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos.
Era para informar lo mismo. Cinco patrullas de carabineros atraparon a la Berlingo acá en el Pronto Copec de Los Linques, al sur de Pelequén.
Pronto Copec de Los Linques, Los Linques.
Correcto, exactamente.
Sur de Pelequén.
Sí. Al sur de Pelequín, sí. Hace cinco minutos atrás. La Berlingo me adelantó a mí, prácticamente casi me choca, pero venía a unos 140 kilómetros por hora, sí, a lo menos.
Iba muy rápido. ¿Usted alcanzó, sí, a escuchar balazos, algo más,
no,
Carlos?
No, nada, porque a mí me adelantó en el kilómetro 125 aproximadamente. O sea, si viene del kilómetro 130, venían persiguiendo los carabineros desde allá. Pero al parecer había una patrulla esperándolos acá en el Pronto Copec, porque detuvieron el tránsito por bastante rato.
Bien, muchas gracias, Carlos.
Ahí estamos mostrando imágenes en estos instantes, ¿eh?, de uno de los detenidos escoltado por carabineros.
Gracias, Carlos. Gracias por llamar. Sí, lo que estamos contando es lo que estamos viendo. Claro, uno de los detenidos ahí escoltado por carabineros.
Un hombre corpulento, con una especie de casaca blanca, con una capucha blanca y pantalones oscuros, zapatillas blancas, que es escoltado por personal policial. Incluso carabineros con casco, es llevado hasta un vehículo policial y lo suben a ese vehículo. Estamos mostrando imágenes exclusivas de BioBio.
De la detención de esta persona. Está esposada, como decimos, y a esta hora la están revisando lo que pueda cargar. No escuchamos disparos en el audio que nos compartió José. y claro, ahí están, lo están revisando, tiene también una gorra, un jockey. Eso es lo que ha pasado hace algunos momentos. Todo esto está pasando en el pronto COPEC de Los Lingues, al sur de Pelequén, en donde después de una persecución policial se ha detenido a tres personas. Esa información que está en desarrollo, una balacera y una persecución por la autopista.
La salida de la directora...
Volvamos a hablar acerca del Ministerio del Interior, porque nos quedaba pendiente, aunque María José lo dijo, lo mencionó, lo que ha sucedido con la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad.
¿Qué es lo que decía María José? Que se había ido y había dado explicaciones Trinidad Steiner acerca de este despido. A ver, lo que ha ocurrido es que hay una serie de cambios que han ocurrido durante las últimas semanas en el edificio donde está el Ministerio de Seguridad, que es Teatinos 220, en pleno centro de Santiago. Más allá del cambio de gobierno, con la llegada de la nueva ministra Trinidad Steiner, ha habido diversas modificaciones en la repartición de gobierno, incluso más de lo que esperaban los funcionarios de la cartera, antes encabezada, pues ustedes lo recordarán, por el exministro Luis Cordero.
Desde que llegó el gobierno, la exfiscal regional de Tarapacá no solo ha realizado ajustes a sus equipos de confianza, según dicen las fuentes al tanto de lo que pasó, sino que también ha reestructurado aquellas áreas técnicas en las que inicialmente se esperaba que se mantuvieran intactas, dado el trabajo especializado que están desarrollando.
Entonces, como les contábamos, se disolvió la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, una de las áreas fundamentales planteadas por la Administración Interior para la implementación del denominado Sistema de Seguridad Pública, el que permite relacionar a las instituciones que actúan en la materia, algo que formaba parte de uno de los principales objetivos del nuevo Ministerio de Seguridad.
Este cambio fundamental se suma a la remoción de parte del equipo jurídico. Según dio a conocer el canal 24 Horas la semana pasada, la misma ministra Steinert removió al equipo de 10 abogados que asumía la representación de las causas del ministerio cuando se querellaban en causas de crimen organizado o de otras materias delictuales. La desvinculación de dichos funcionarios impactó en la repartición, dado el número de causas que representan y el reducido número de abogados que tendrán que repartirse esos casos.
Uno de los principales objetivos del Ministerio de Seguridad, según el artículo 8 de la ley que lo creó, es propiciar la creación del Sistema de Seguridad Pública, la entidad que agruparía y coordinaría carabineros, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, aduanas, entre otras instituciones relacionadas con la seguridad que suelen estar disgregadas y sin coordinación entre ellas. Quien estaría a cargo de instaurar este sistema sería la unidad estratégica, la que debía constituir mecanismos para que agruparan los datos de seguridad, estadísticas y números que hasta ahora estaban disgregados en cada institución. Ejemplo de aquello es que Carabineros maneja cifras distintas a las de la PDI, Fiscalía y otros organismos, lo que muchas veces generaba información oficial, contradictoria entre las mismas instituciones. Y así fue como la unidad estratégica tenía el propósito, entre otras cosas, de hacer conversar todos los datos hasta tener información fidedigna y útil para enfrentar la estrategia policial.
Para esa misión, en el año pasado, la administración de Luis Cordero conformó la unidad estratégica y fichó al psicólogo y experto en materia criminal, Fabián Gil. Su llegada fue bien vista en el organismo, dado el perfil técnico con el que contaba. El profesional, quien arribó en abril del año pasado al Ministerio de Seguridad, contaba con 7 años de experiencia en políticas públicas de seguridad. Trabajaba en la Fundación Paz Ciudadana, dice La Tercera, una organización que es referente en el campo de seguridad. De hecho, el mismo Luis Cordero, las reuniones de traspaso, recomendó que Gil permaneciera, dada su posición técnica con buenos resultados en el área.
Gil, a su vez, fichó a 3 ingenieros, expertos en materia informática, que desarrollaron las plataformas necesarias para unificar los datos de seguridad en el país. Un trabajo que se hizo en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile. La misión era desarrollar algo así como lo que ocurrió con las estadísticas de homicidios, las que desde 2023 son entregadas oficialmente en un solo informe unificado.
Y en octubre del año pasado, en el seminario Foro Seguridad Pública de Idea País, Fabián Gil fue uno de los invitados. Ahí el entonces jefe de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad explicó el trabajo que realizaban y detalló cómo buscaban crear un nodo de seguridad, al cual dijo las distintas instituciones deberían entregar datos e información. En esa ocasión dijo que el destino es construir un sistema integrado de información.
El proyecto de dicha repartición del Ministerio de Seguridad, que era uno de los 4 unidades que dependían directamente del Ministerio, llegó a su fin. Durante los últimos días, el nuevo equipo de Trinidad Steiner desvinculó al equipo de ingenieros que integraban la repartición encabezada por Gil.
Y sin embargo, según dicen los conocedores de lo que pasó, esta desvinculación se concretó sin el aviso previo del psicólogo a cargo de la unidad, lo que habría derivado a su vez en la renuncia del profesional por la forma en que sucedió el fin de su repartición. El diario La Tercera dice que intentó contactarse con Fabián Gil, sin embargo, no respondió.
Desde el Ministerio de Seguridad, por su parte, confirmaron la disolución de la unidad estratégica. Consultados por La Tercera, señalaron que ese espacio se instaló en el gobierno anterior y replicaba información que ya se generaba a través de la unidad del Departamento de Análisis Criminal y la División de Crimen Organizado, Terrorismo y Frontera.
La misma repartición de gobierno aclaró que la unidad estratégica se va a reorganizar con las otras unidades que ya están unificando la información en las divisiones de Crimen Organizado, Terrorismo y Frontera, además de la unidad de Análisis Criminal. Todo esto en respuesta a que la misma ley que crea el Ministerio de Seguridad estipula que dicha unidad debe existir, así como también decretos y reglamentos de la cartera.
Y junto con eso explicaron que, dado el ajuste solicitado del 15% a los gabinetes de todos los ministerios, se redujo aquello a las divisiones que ya procesaban dicha información.
Bien, a propósito de flancos que tiene el Ejecutivo, la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, abrió un flanco en el oficialismo. Hay críticas de Chile Vamos que cuestionan el criterio político del gobierno y el manejo del caso en medio de su estado de salud.
Desde el mismo sector, personeros insisten en el llamado a ordenar las filas y a evitar fuego amigo a pocos días del inicio de la administración. Francisca Cares, muy buenos días.
Hola, Francisca.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, las explicaciones del Ejecutivo no lograron contener la oleada de críticas que en las últimas horas surgieron desde el propio sector que está respaldando al gobierno. Cruel, equivocada, inhumana, así calificaron desde la derecha la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitarle la renuncia no voluntaria a la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, quien había llegado al cargo mediante alta dirección pública en agosto de 2022. Según fuentes de Palacio, uno de los elementos que tensionó aún más el escenario fue que la exdirectora se encuentra en tratamiento por un cáncer de mama triple negativo diagnosticado el año pasado, un antecedente que, de acuerdo a esas mismas fuentes, no habría sido considerado en su totalidad al momento de poder adoptar esta decisión y pedirle la renuncia. Sin embargo, la propia Priscila Carrasco descartó que su estado de salud fuera un factor desconocido en este proceso. Pasemos a escuchar a Priscila Carrasco.
Total y absoluto retroceso. Esto es un derecho al trabajo, a la salud. Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran el gobierno. Ministra, subsecretaria y todas las autoridades que competen en ese sentido.
A pesar de la declaración de la exdirectora del Cernamec, desde el Ejecutivo se mantienen firmes en su decisión y descartan revertirla. Incluso el presidente José Antonio Kast salió a defender esta decisión insistiendo en que se trata de una determinación basada en la pérdida de confianza y en antecedentes que, según dijo, están siendo revisados en el marco de una auditoría en curso, una de las muchas que él prometió hacer. Entre las observaciones que hizo el ministerio, hay retrasos reiterados en la entrega de información, respuestas incompletas a requerimientos formales y la existencia de antecedentes inconsistentes o parciales en procesos administrativos clave. A esto se suman también cuestionamientos a la trazabilidad de recursos y también a la coordinación con el ministerio, lo que, según la misma cartera, hacía necesario un cambio en la conducción del servicio. En su reemplazo, y ojo, es algo que abrió muchísimas críticas también, asumirá como director subrogante el actual subdirector del Cernamec, el sociólogo Felipe Díaz Rain, yerno de la ministra de Energía, Jimena Rincón. Por lo tanto, las reacciones no tardaron en escalar. De hecho, desde Renovación Nacional fueron los que más arremetieron contra la decisión que había tomado el gobierno. Incluso desde el Senado habló la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, quien cuestionó esta decisión duramente y apuntó al impacto humano, al factor humano en esta medida, emplazando entonces al gobierno a que la revise.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente, es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario.
Una postura que fue respaldada incluso por la excontendora de José Antonio Kast, estamos hablando de Evelyn Matthei, además de la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, y también la misma presidenta del Senado, la de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien habló y advirtió que en este caso se han traspasado ciertos límites. Desde la UDI, en su mayoría, siguieron esa línea, en general las mujeres también. Dirigentes y parlamentarios calificaron el hecho como un caso humanitario, señalando que, si bien la pérdida de confianza es una atribución del presidente como tal, el manejo político fue deficiente y que faltó socializar la decisión antes. Incluso algunos plantean que la forma en que se adoptó la medida terminó generando un costo innecesario para el propio gobierno en sus primeras semanas de instalación. Al respecto, se refirió la diputada de la bancada, Marlene Pérez.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad. Podemos tener muchas diferencias, pero no parece razonable ni ético solicitar una renuncia en estas condiciones. Por lo mismo, yo espero que el gobierno reconsidere esta decisión.
Fueron varios los emplazamientos de parte de la derecha para que el gobierno revierta la decisión. Sin embargo, no todos dentro del propio gremialismo comparten esa postura. También hay voces que llaman a la cautela y a esperar los resultados de la auditoría antes de profundizar en esas críticas. Incluso se comienza a evidenciar lo que podríamos llamar como una subdivisión interna en los partidos entre quienes optan por cuestionar públicamente la decisión y quienes prefieren alinear filas y evitar entonces un deterioro mayor del que se está viendo ya en el oficialismo. Al respecto, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, por ejemplo, llamó a frenar este fuego amigo y advirtió que no es el momento de tensionar al gobierno a pocos días de iniciado, cuestionando incluso el tono de algunas críticas desde su propio sector.
Y sorprende que en esas circunstancias hayan personas de nuestro sector que estén criticando tan duramente a su propio gobierno, porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica. Lo que uno esperaría es que en momentos difíciles como este hubiese más trabajo y menos crítica.
Un llamado que incluso fue reforzado desde un partido que no es del oficialismo, que es derechamente un partido que está en su propia línea, y estamos hablando del Partido Nacional Libertario. Habló su presidente, también ex contendor de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, quien cuestionó la dureza de las críticas internas, señalando que resulta llamativo que figuras del propio sector del oficialismo adopten un tono más duro que ellos como oposición.
Que empiecen a practicar descuelgues, evidentemente debilita la posición del gobierno. Los nacional libertarios no somos parte del gobierno, pero vamos a respaldar a este gobierno y esperamos que todos aquellos que son parte del gobierno sigan este ejemplo.
Y ojo, porque esta no es la primera tensión que hemos visto en el oficialismo durante estas primeras semanas de instalado el gobierno. Ya se suma a otros episodios de fuego amigo, como le llaman. Por ejemplo, el alza de los combustibles y las críticas al manejo del MEPCO. También los cuestionamientos múltiples desde Renovación Nacional por hablar de un estado en quiebra. Las advertencias por los cambios en la gratuidad y el CAE, donde incluso se habló de un error. Bueno, son distintos hitos, pero un mismo patrón. Diferencias públicas dentro de oficialismo que a pocos días de instalado este gobierno vuelven a poner presión sobre la coordinación política de La Moneda, incluso tanto así que hace tan solo minutos el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que se ha pausado la decisión de remover a Priscila Carrasco, directora del Cername. Katy Tomás.
Sí, mira, solo... Solo para agregar lo que dice Francisca, lo que argumenta el ministro Alvarado es que, como dice, se pausó la decisión de remover a Priscila Carrasco porque se recibió una licencia médica posterior a la remoción, pero con efectos anteriores. Es decir, es esto algo práctico. Sí, porque las alusiones que se hacían tenían que ver con bondad, con evitar la mala política, con humanidad también. Y lo que dice el ministro, claro, se pausa la decisión, pero tiene que ver con un aspecto técnico. Por eso quería precisar lo que es que se recibió una licencia médica posterior a la remoción, pero con efectos anteriores, que lo dijo recién en la radio Pauta.
Pero, a ver, si ella está enferma de cáncer, ¿tendría que haber tenido una licencia médica? ¿Por qué llega después? Es una pregunta práctica también. Eso es lo primero. Lo segundo es que circularon algunas voces de que había muchos problemas en el Servicio Nacional de la Mujer. Problemas administrativos, problemas de gestión. Yo creo que eso también es importante conocerlo, porque una enfermedad no tapa lo otro. Son cuestiones profesionales, más allá de la decisión del gobierno. Entonces, a lo mejor sería interesante saber qué ocurría en el Servicio Nacional de la Mujer también. O sea, para tener todo el panorama completo, y tenemos derecho a saberlo. Porque, insisto, la enfermedad no tiene por qué ser una especie de, si es que existe, ¿no? Una especie de camuflaje de todo lo otro, de ocultamiento de todo lo otro.
insisto, si es que existe. Así que yo creo que hay mucho que ver en esta, en este asunto. Y por último, porque seguramente recordemos que el gobierno anunció auditorías. ¿Se están haciendo auditorías ahí? ¿Ese fue el resultado de una auditoría preliminar en el Servicio Nacional de la Mujer? Porque están haciendo auditoría en distintos estamentos, en distintas reparticiones. Entonces, Francisca, queda mucho por mirar. Yo no sé si tú escuchaste esta versión de que había problemas en ese servicio.
Sí, de hecho, hasta el propio gobierno envió un comunicado, hay hasta una minuta, en donde se detallan algunos de estos puntos, especialmente en Prodemo, el tema administrativo y de irregularidades de plata, que fueron básicamente lo que detonó esta decisión y la falta de la confianza también política, que es algo que se habla de manera interna. Pero hay una serie de puntos que están en este comunicado, por ejemplo, divergencias entre la propuesta de reajustes entregada por la exdirectora de Cernamec, concentración de gestión y restricción de información, aviso poco oportuno del femicidio ocurrido en Paine el 18 de marzo del presente año. Y lo que tú preguntabas, Tomás, justamente es sobre la auditoría. Y sí, esta auditoría se realizó en 20 días desde que inició el gobierno. Por lo tanto, desde ahí es que sale esta serie de puntos que han encontrado desde el Ministerio de la Mujer y por lo que llaman justamente a la directora a pedirle su renuncia voluntaria, porque encuentran esta serie de falencias que a su juicio están enmarcadas en la pérdida de la confianza. Hay un documento que lo detalla.
Gracias.
Buenos días.
Chao, Fran, hasta pronto. A ver, un dato que se acaba de publicar, lo estábamos esperando, es el índice mensual de actividad económica del mes de febrero. Lo acaba de publicar el Banco Central, es negativo. Es 0,3% negativo, lo informa el Banco Central. Les doy de inmediato más datos. De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de febrero de 2026 cayó 0,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,3% también respecto del mes precedente y creció 0,6% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2025. El resultado del IMASEC se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios. La disminución del IMASEC en términos desestacionalizados fue incidida por el comercio y la industria, dice el Banco Central, para argumentar este 0,3% negativo del IMASEC del mes de febrero. Tenemos que hacer una corrección ahí en el generador de caracteres, pero es 0,3% negativo el IMASEC de febrero. Estaba en la expectativa, más bien se ubica fuera de la expectativa, porque iba desde cero a 1,7%. Había una expectativa que llegaba ahí al piso del 0%, pero no negativa. Por lo tanto, es una mala noticia. Menos 0,3%.
A ver, el último mes del gobierno del presidente, el presidente Boric, la economía cayendo. Todo un símbolo de lo que fue la economía bajo el gobierno anterior. El último mes con economía cayendo. Pese a todo lo que se hizo en materia de endeudamiento, usted comprenderá que cuando un país endeuda, mantiene artificialmente la actividad, porque lo hace con dineros ajenos, no con lo que el país genera. Y resulta que pese a todo el endeudamiento, y recordemos que hubo una inyección de recursos a partir del 8 de enero, en que el gobierno, inusualmente, el gobierno anterior, el 8 de enero se endeudó por cerca de 4.200 millones de dólares, después hubo otra hubo otro crédito que adquirió. Bueno, resulta que la economía cae. Esto es una pésima noticia. No es mala, es pésima. Y demuestra una economía detenida. Mucha gente que se desempeña en distintas actividades, taxistas, Uber, comercio, todo, sienten la economía detenida. Uno habla con la gente y sienten que esta restricción. Bueno, esta restricción ahora se refleja en números. En estos números entregados por el Banco Central.
A ver, más datos de este informe, la producción de bienes, y acá va quedando cada vez más claro, ¿no?, el escenario. Producción de bienes cayó 3,7% en términos anuales, cayó. Resultado que fue incidido por el resto de los bienes y la industria. El comercio presentó una variación positiva, pero leve, 0,2% en términos anuales, que se explicó por el aumento del comercio minorista y el comercio automotor, lo que fue en parte compensado por la caída del comercio mayorista, dice también el Banco Central. ¿Qué pasó con los servicios? Aumentaron, pero poco, 1,6% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al crecimiento de ese grupo, dice el Banco Central.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, nos hemos trasladado, Tomás, Katy, acá a la comuna de Vitacura. Estamos en el kilómetro 10 de la Costanera Norte. Ustedes pueden ver las imágenes que estamos captando totalmente en vivo acá en este sector por una colisión múltiple de vehículos. En algunos minutos más, seguramente Marcelino Martínez de la Unidad Operativa de Control de Tránsito podrá entregar más detalles. Nosotros estamos mostrando en vivo también lo que ha pasado acá. Es una colisión importante de automóviles. Afortunadamente los ocupantes se ven bien, están tomando antecedentes, pero los daños son muy importantes. Ustedes pueden ver acá cómo quedaron los vehículos y por eso que la autopista se encuentra completamente congestionada a esta hora, producto de justamente la detención de estos cuatro vehículos. Es una colisión múltiple que se ha desarrollado acá en este sector y, insistimos, acá no hay personas heridas, los conductores están conversando entre ellos para obtener antecedentes. Acá acabamos de ver cómo llega un motorista de carabineros, ustedes lo están viendo acá en vivo a través de Bio Bio TV, un motorista de carabineros que acaba de llegar acá al lugar, es un suboficial que seguramente va a tomar el procedimiento respectivo y estos automóviles, ahí viene cruzando el oficial motorizado para conversar con las personas involucradas. Son cuatro vehículos, daños importantes, pero esto, lo más relevante, es que está generando un atochamiento por Costanera Norte hacia el centro de Santiago, muy importante. Estamos acá en una ladera del Cerro San Cristóbal, el Parque Metropolitano de Santiago, y claramente la congestión es relevante. Por eso que justamente estamos tomando nota de lo que ha pasado acá en el lugar, y ahí ustedes pueden ver cómo ya Carabineros está entrevistando a las personas involucradas en este accidente de tránsito que involucra a cuatro automóviles. ¡Bio, bio! La radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Bio Bio, para reportar ahí una congestión por un accidente. Hay dos autos, estaba la persona atrapada. No había unidades de emergencia todavía. Esto queda antes de llegar a la salida de la montaña, viniendo de norte a sur, para que tomen las precauciones los que vienen. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 36 minutos.
Y un dato breve, se regularizó la frecuencia de línea 3 del Metro de Santiago. Hace algunos minutos el Metro lo expuso así en sus redes sociales, estuvo con problemas, se retrasó en su servicio, causó tiempos de espera. Ustedes vieron varias imágenes ahí de estaciones atiborradas, de pasajeros que eran subidos, luego bajados de los trenes. Bueno, eso ya cambió, se superó y se ha regularizado la frecuencia de los trenes de línea 3 del Metro de Santiago.
La salida de tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda abrió un nuevo flanco para el gobierno en medio de cuestionamientos sobre la continuidad y ejecución de esta política pública.
Mientras el Ejecutivo asegura que no hay cambios de fondo y que el programa seguirá en marcha, críticas desde el propio equipo y exautoridades advierten por el impacto de las desvinculaciones en una iniciativa clave en materia de derechos humanos. Nos informa Marcela Rojas.
Último día de marzo y el gobierno decidió prescindir de las labores de tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. La medida adoptada por la Subsecretaría de Derechos Humanos abrió un nuevo flanco político en medio de cuestionamientos al funcionamiento del programa y a su continuidad. En medio de la controversia, el Ejecutivo salió a reforzar su postura. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó cambios en la implementación del plan.
Lo que les quiero decir es que no hay ninguna modificación en lo que he dicho públicamente. El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente. No hay cambios en esa materia, así que tengan la tranquilidad, lo que he dicho se va a mantener en el tiempo.
Sin embargo, desde el propio programa surgieron cuestionamientos a la señal que entrega el gobierno. Así lo planteó una de las desvinculadas, Paulina Zamorano, ex jefa del programa de derechos humanos.
No es más que la materialización de la contradicción misma entre el gobierno, que por una parte señala de que el Plan Nacional de Búsqueda continúa, sin embargo, desmantela a las autoridades del programa de derechos humanos, quienes están a cargo no solamente de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, en mi caso.
A las críticas se sumaron ex autoridades del área. La ex subsecretaria subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno anterior, Daniela Quintanilla, advirtió por el impacto de esta decisión.
Yo lamento mucho la decisión de las nuevas autoridades de desvincular a tres jefaturas que son funcionarias de carrera. Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
Desde el Congreso, en tanto, también hubo reacciones. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, cuestionó la medida, mientras que desde la otra vereda, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, respaldó la decisión del Ejecutivo.
Hoy día descabeza el programa que tiene que llevar a cabo la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos y además el Plan Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, estamos profundamente preocupados.
Tres personas desvinculadas de 61 personas que conforman el equipo, la verdad es que no me parece algo exagerado y fuera de todos los límites, sobre todo considerando que son cargos de exclusiva confianza.
Desde el gobierno insistieron en que se trata de cargos de exclusiva confianza y que tanto la Unidad de Programas de Derechos Humanos como el plan continúa en marcha. Además, recalcaron que los cambios responden a ajustes de gestión y al uso de recursos públicos, reiterando que el Plan Nacional de Búsqueda se mantiene como una de sus líneas prioritarias.
El presidente José Antonio Kast reiteró que en su administración utilizará la facultad del indulto presidencial en algunos casos de uniformados condenados en el contexto del denominado estallido social.
Pese a que ese anuncio ya era conocido, el mandatario informó que luego de firmar los indultos correspondientes, se modificará la herramienta para reemplazar esta figura por un consejo técnico colegiado que revise casos en particular.
De esta forma, según el jefe de Estado, se atenderán los reparos planteados por la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesit, y el exministro de Justicia, Hernán Larraín.
A pesar de que el presidente reconoció que es razonable que sea un órgano colegiado el que revise estos casos, también aseguró que el indulto está amparado en la Constitución y siempre debe ser una posibilidad que exista.
En esta línea, consultado sobre por qué realizará indultos si considera que esta herramienta requiere una modificación, el mandatario justificó su decisión al señalar que hay situaciones actuales que deben revisarse.
Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo no estoy discutiendo lo que haya señalado un tribunal. Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada, dijo el presidente.
Uno de los aludidos, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que el cambio resulta positivo para que la atribución se ejerza con recomendaciones técnicas, con sentido humanitario, de manera excepcional y sin matices políticos, dijo.
Creando un órgano colegiado que pueda revisar cada caso antes de que se otorgue es una muy buena idea. Es bueno que hayan otras opiniones que ilustren la decisión. Yo preferiría incluso que esa decisión final recayera en un juez, pero a lo menos si va el cambio hacia un órgano que dé una opinión clara, es un avance muy positivo.
Uno de los casos que se están analizando es el del ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por el caso de Fabiola Campillay, quien ya ingresó su solicitud de indulto.
Al respecto, fue la propia senadora Campillay quien emplazó al gobierno a modificar la facultad ahora y no después de firmar sus indultos.
¿Cómo quiere el presidente que la ciudadanía le crea si ni él mismo es capaz de ser coherente con lo que piensa? Si desea modificar el sistema de indultos, hágalo ahora. Elimine la facultad, porque lo único que está haciendo es darse un gustito ideológico.
El mandatario aseguró que no hay un plazo establecido ni para firmar los indultos ni para ingresar a trámite la modificación a esta atribución presidencial. Ahora, quienes hoy discuten los indultos de Kast no discutieron los indultos de Boric y sucesivamente, así que incluyendo la senadora Campillay. Así que más allá del problema, perdón, de las gravísimas lesiones que sufrió, porque eso son, el tema de los indultos se ha manejado ideológicamente, no ahora, sino que siempre.
Siempre, claro.
Porque, a ver, hay algunos que sí lo han criticado esta facultad presidencial, principalmente de la academia, hace mucho tiempo, pero en la política depende del gobierno que esté a cargo. Y hay otro tema más. Claro, no se discuten las decisiones judiciales porque el presidente no lo puede hacer. Constitucionalmente no lo puede hacer por la separación de poderes que establece la Constitución. Pero los tribunales están a la baja, ¿no? O sea, la majestad de los tribunales y que la Corte Suprema tome decisiones que convenzan, hace tiempo que están lejos de eso, mucho tiempo. Entonces también aquí hay un aspecto de que cuando la justicia resuelve, no queda nada más que hacer, si uno mira y de repente resuelven cosas que son increíbles. Y todos hemos sabido lo que ha pasado en la Corte Suprema. Sí.
y ¿sabes cuál es lo importante acá? No lo que hemos sabido, sino en todas las cosas sabemos. Que no sabemos. Eso es lo más importante, pero en fin.
Claro,
y ellos la saben, que eso es la otra.
Son factores que se conjugan para que cada vez que hablamos del tema de indultos, desde el indulto de la potestad presidencial, se hable acerca de modificaciones, regulaciones o conclusiones, como el caso que se está hablando ahora. El tema es que el presidente Kast dice, yo voy a hacer lo último, y luego de mí se cierra la puerta.
Yo pongo un ejemplo, más allá de las personas afectadas, involucradas, no es eso, es un problema de principio. ¿Cómo es posible que en Chile haya dos sistemas de justicia penal funcionando?
Claro.
Y que un sistema se reemplazó por el otro porque se estimaba que era muy malo, y sin embargo el muy malo se sigue aplicando. ¿Alguien puede, con honestidad intelectual, responder a esto diciendo que está bien? La señora Šefčovič, el otro ministro, el ministro de Justicia, el anterior ministro de Justicia, el que sea. ¿Alguien puede responder una cosa así? ¿Puede responder que haya estándares penales distintos? Esta generación, en el futuro, va a ser mirada, va a ser analizada en sus actos. Yo creo que muchas cosas de estas van a ser muy criticadas en el futuro. La clase política, ¿para qué decir? Porque incluso en materia penal actúa ideológicamente. En fin.
La que está analizando constantemente las acciones del Ejecutivo, sea este o el anterior, es la Contraloría. Resulta que ayer endureció el control acerca del gabinete del presidente José Antonio Kast. A través de un instructivo fijó reglas estrictas en probidad, conflictos de interés y patrimonio, advirtiendo que no se trata solo de lineamientos. Y acá me detengo porque las autoridades actuales participaron de, ustedes saben, capacitaciones de parte de la Contraloría. Entonces varios dicen, ¿es lo mismo? No, es insistir, ¿no? Porque claramente lo que se les enseñó en esas jornadas no se está aplicando, no se está viendo. Son obligaciones que serán fiscalizadas con sanciones que pueden llegar incluso a la destitución de sus cargos.
Para especialistas, el instructivo de la Contraloría advierte un cambio de tono, ya que incluye que se fiscalizará el actuar de las autoridades administrativas, es decir, como lo sucedió con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Néstor Aburto, muy buenos días.
Hola, Néstor.
¿Cómo están? Buenos días. Esto lo dimos a conocer ayer con documento incluido, porque esto llegó a los ministros. Pero nos enteramos y sí, lo publicamos en biobiochile.cl, ha tenido una enorme cantidad de visitas, usted también lo puede leer porque es muy interesante. Fíjese que la Contraloría General de la República ha decidido elevar el estándar de control sobre el gabinete del presidente José Antonio Kast. A través de un instructivo, que es el que ha dado a conocer BioBio, el organismo recordó que los ministros están sujetos a un cumplimiento estricto de los principios de legalidad, probidad y transparencia, advirtiendo en este documento, lo mismo que se les dijo en persona, que estas obligaciones no solo son exigibles, sino que serán objeto de fiscalización activa por la Contraloría General. Este documento no es meramente una declaración, como algunos ayer en redes sociales decían, no, en la Contraloría siempre que parte un gobierno dice esto. No, ¿sabe por qué? Y se lo explico. Fija reglas, delimita conductas, ojo con esto, delimita conductas, para que le suban los choferes de los ministros el volumen, delimita conductas, establece consecuencias sobre esas conductas. En un contexto de mayor escrutinio institucional, la Contraloría pone el acento en prevenir desviaciones antes de que se materialicen, es decir, les está diciendo, nosotros vamos a estar mirando lo que ustedes hacen, incluso de forma preventiva, incorporando estándares más exigentes en materia de conflicto de interés, patrimonio y control del ejercicio del cargo. Esto es muy importante, esto último. El instructivo pone especial foco en los conflictos de interés, incluso potenciales, reforzando el deber de abstención cuando existan intereses personales, vínculos familiares, relaciones profesionales previas o incluso amistad íntima. Se lo repito, amistad íntima o enemistad manifiesta, algo que es muy propio, ¿no es cierto?, del sistema de justicia de nuestro país. Además, recuerda que los ministros deben presentar su declaración de intereses y patrimonio dentro de 30 días desde su nombramiento y estar actualizándola anualmente, bajo el riesgo de multas que van de los 5 a las 50 UTMs e incluso destituciones si el incumplimiento supera los 4 meses. El instructivo también exige medidas sobre el patrimonio cuando existan riesgos de conflicto, como delegar la administración de activos a terceros o desprenderse de participación en empresas vinculadas en el ámbito de decisiones ministeriales. Recordemos que hay varios ministros que tienen un patrimonio importante y es por eso que la Contraloría también va a poner allí la lupa. A ello se suma el control sobre el lobby, los viajes. Sí, porque los ministros son invitados muchas veces incluso por empresas a conocer sus tecnologías. Los donativos, las inhabilidades e incompatibilidades, además de límite en materia de prescindencia política y la obligación de someterse a test de drogas periódico, ojo, y cuyos resultados, dice la Contraloría, serán públicos. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, indicó que la Contraloría está cumpliendo una función que debe ser habitual en cada gobierno, bajando los lineamientos generales para que las autoridades tengan el margen de cómo van a ser fiscalizados.
Es bueno bajar la línea y poner en la misma página a todo el mundo. Yo no lo leo como ningún tipo de advertencia en especial. Es algo que ha pasado en distintos gobiernos, con distintos contralores. Al comienzo de las administraciones, la autoridad contralora ha impulsado iniciativas de este mismo tipo.
Más enfático fue Francisco Leturia, también expresidente del Consejo para la Transparencia, quien afirmó que lo relevante del instructivo es que la contralora está advirtiendo que hará cumplir algo tan básico, pero que a veces sorprende, que es la ley.
Ni más ni menos que hacer cumplir la ley. ¿Y por qué es sorprendente? Porque hasta ahora las leyes no se han hecho cumplir. No ha habido ningún sancionado por faltar a la ley de lobby. Siempre se inventa alguna cosa y nadie la cumple. Las declaraciones de intereses y patrimonio, lo mismo. Hay 100 subterfugios para saltárselos. Las normas de imparcialidad, de conflicto de interés, lo mismo. Hasta ahora la Contraloría había estado demasiado quieta en esas cosas.
Sin embargo, conocedores del instructivo aseguran que más que una simple recomendación, el órgano contralor busca instalar una advertencia formal al gabinete del presidente Kast, que es un control permanente sobre el actuar de los ministros. Yo no recuerdo, Tomás Catherine, y esto ya hablando desde el punto de vista del reporteo, que se hable de los conflictos eventuales, es decir, de una forma preventiva de que los ministros, como pasó con la misma Trinidad Steiner. O sea, aquí en el párrafo lo pueden leer nuestros auditores, están biobiochile.cl, se van a Nacionales y ahí está, donde habla directamente sobre los vínculos familiares, relaciones profesionales previas o incluso amistad íntima o enemistad. Es decir, actuar en la posesión del cargo para pedir algo que no le interesa al ministerio, le interesa a él. Si esto no es Trinidad Steiner, usted lo puede leer, ¿eh? De hecho la misma ministra lo debe tener en su correo electrónico. Es el documento completo donde hace, si uno cierra los ojos y lee la pieza de la Contraloría, Tomás, Catherine, está hablando de esto, ¿no? Porque cuando ella al día 13 le envía el documento al director de la PDI pidiéndole específicamente por algo, no era porque el ministerio le interesaba, era porque a ella le interesaba.
Y porque la Contraloría está revisando la legalidad además de ese documento.
Y van a pasar cosas con
van a pasar, ministerio. Van a, sí, pueden pasar cosas. Sí. Ahora bien, si pasan cosas, el presidente va a quedar en una pésima posición, ¿eh?
Bueno, es que el presidente decidió quedar en esa posición el día de ayer.
Bueno, claro, porque pero va a quedar en una pésima posición.
Si esto hubiese sido falso, Tomás, usted sabe, Catherine, sí, tenemos años en esto, ustedes saben que cuando hay algo que es mentira, que es falso, ¿no es cierto? Porque alguien lo echó a correr. Ustedes saben que la institucionalidad cómo se mueve, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y aquí ha pasado más de una semana. El presidente habla casi a los 9 días desde que se conoció esta noticia, que la dimos a conocer en Bio. Y nadie en 9 días fue capaz, salvo la ministra, decir que ya no lo había hecho, de desestimar, de desmentir lo que se estaba comentando.
Ahora, ¿qué está haciendo acá la Contraloría? Explicitando normas que existen.
Que existen, por supuesto.
Esto no es que la Contraloría esté innovando, no está innovando nada. Está comunicando cosas
que en el pasado tal vez no se hicieron.
Que sirven para comunicar y advertir, las dos cosas.
Claro, el conflicto eventual, yo la verdad no se lo escuché a los otros contralores.
Tampoco esta contralora con el gobierno anterior.
Efectivamente, del conflicto eventual.
Yo creo que la contralora está dedicada a otras cosas y no a estas específicamente. De que se dedicó, porque sabemos lo de las licencias falsas.
No, por eso.
Sabemos, hizo cosas, pues si no.
La cantidad de trabajo, recuerden que la Contraloría no tiene ni los recursos ni la gente tampoco, para estar fiscalizándolo todo.
Pero aquí lo que da es una especie de apriete de tuerca.
Sí. necesaria, no. Decían algunos.
Sí, 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 claro. Es una observación hacia el gobierno enorme. Atención con los familiares, atención con... ¿Qué es una amistad íntima? No es una amistad, no, es íntima.
Que, ¿sabes lo que pasa, Tomás? Es que ayer una abogada a raíz de esto...
No, yo te explico, te pregunto.
Es que esto es algo que se ventila mucho en los tribunales, ¿no? Sí, cuando se dice que un juez tiene una amistad íntima, y usted lo ha escuchado ahora con todo el caso audio y las aristas del caso...
Y se tienen que inhabilitar.
Por supuesto. Por, o sea, de hecho, de la Corte Suprema, el que tiene mayores inhabilidades es el ministro Matus. Y porque venía del mundo profesional, del derecho, del ejercicio del derecho.
Pero el ministro que más inhabilita.
Más. Tiene una enorme lista de inhabilidades, donde incluyen incluso parte de los que hoy día están sujetos, digamos, de investigación o detenidos. Pero está bien, yo lo pongo como un ejemplo porque eso debería ocurrir, que es la... Algunos van a cumpleaños, le van a comer con gente y después no desconocen que tienen algún tipo de amistad. Pero en esto de los ministros es muy interesante.
Sí, pero a ver, hago esta precisión. Amistad íntima, como puede entender cualquier persona que nos está viendo, escuchando, no significa que hay una relación amorosa, por decirlo claramente.
No.
Significa una estrecha amistad.
Claro.
No es salir conversar con alguien, eso no. Es una estrecha amistad que puede comprender una relación amorosa, eso, pero también puede ser una amistad de mucho tiempo.
Claro, tampoco significa que no, lo contrario. No, tampoco, claro, lo descarta, no es excluyente, pero no es necesariamente lo que estamos hablando.
No puede ser excluyente, porque esa ya es una amistad que no puede ser más estrecha. Pues. Pero, más que amigo. Pero me refiero a amistades prolongadas, amistades... permanentes.
Que confunden los roles, finalmente.
Exactamente.
Pero es donde se obra desde el cargo en beneficio de...
Lo que pasa es que esa amistad puede alterar las decisiones. Es que ese es el problema. Puede alterar decisiones.
Como pedir la renuncia de una persona, por ejemplo.
Como pedir la renuncia, o contratar a alguien,
o contratar a alguien.
Etcétera, etcétera. ¿Te dijeron la Contraloría por qué ahora mandan este oficio?
Porque este oficio se les mandó la semana pasada a los ministros, pero es también parte de la charla que se les hizo en el verano. ¿Se acuerdan cuando fueron citados? Claro.
Esa suerte de capacitación.
Efectivamente, que era la capacitación donde finalmente esto, nosotros nos conseguimos el documento, evidentemente, pero esto a los ministros fueron notificados la semana pasada, de hecho está con fecha 27 de marzo, y que es justamente... el viernes pasado, y que justamente poner en documento lo que a ellos se les explicó de lo que la Contraloría iba a ver. La Contraloría, recuerden ustedes, cada año tiene ítems. Entonces dicen, este año vamos a fiscalizar ciertas áreas de la administración del Estado, porque no hay recursos, porque no hay gente para estar viendo todos los trámites del Estado. Entonces toma ciertas áreas, municipalidades o áreas de las municipalidades, etcétera, etcétera, en el gobierno también. Como este es un gobierno que está entrando, se tomó el criterio, recuerden que esta Contralora entró a la mitad del gobierno de Gabriel Boric, de poner el foco en esta temporada, vamos a hablar así porque ya a esta altura se podría hacer una serie de la Contraloría, en esta temporada de la Contraloría el foco está en, por ejemplo, cómo se van a desenvolver los ministros de Estado.
Bueno, por ejemplo, a ver, todo esto es opinable, ¿eh? Todo esto es opinable, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dijeron que Claudio Orrego, el gobernador de Santiago, de la región metropolitana, tenía una amistad íntima con el doctor Larraín de la Fundación Procultura. Él decía que no solamente no era íntima, sino que no tenía ninguna. Así, con respecto a una relación... opiniones o las versiones pueden ser distintas. Y entonces, en casos como este, estoy poniendo un caso, la Contralora va a tener que resolver en algún momento, ¿es íntima o no? A ver, el trabajo que se está imponiendo, autoimponiendo a la Contralora también es enorme para resolver estas cosas. Pongo un ejemplo práctico, un asunto que se discutió hace algunos meses.
Sí, vuelvo al punto que se me había ido por las ramas, como dice. Que ayer un abogado me decía, bueno, esto es mejor, digamos, porque con esto de recordar, porque ya está, si la Contraloría no está inventando nada, es lo que está en la ley, de la amistad íntima y todo esto, bueno, los periodistas de investigación van a tener ahí harto elemento para poder... hacer público cuando las amistades, las relaciones están muy estrechas.
Agrega un filtro más al que pone la atención.
Sí. ¿No? Oiga, y antes de terminar, ayer también la Contraloría ha frenado un nombramiento muy importante que se iba a hacer en el Consejo de Monumentos Nacionales. La Contraloría está en biobiochile.cl, estamos mostrando de hecho en BioBio TV, usted puede entrar al área de investigación, porque la Contraloría resolvió representar o, en palabras simples, objetar la ilegalidad del nombramiento de la secretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué? Porque se detectó una secuencia que compromete directamente el principio de probidad administrativa. Fíjense que, cuando se lo voy a resumir, usted lo puede leer después, Diego Montesino Fernández, quien estaba a cargo del proceso y que era uno de los directores del Consejo de Monumentos Nacionales, al inicio del proceso dijo: ¿sabe qué? Yo conozco personas que están acá, me voy a mantener al margen. Pero resulta que luego se le olvidó. Y cuando hubo que escoger a la persona que iba a ser la secretaria técnica, escogió a Carla Fischer Román. Y la Contraloría dice: ¿pero cómo? Si usted en el proceso, en el inicio, me dice que las personas que quedaron, usted las conoce y se mantiene al margen. Y después, cuando tiene que tomar la decisión como subrogante en cargo, escoge a uno de ellos cuando debió haber mantenido su decisión y le declara ilegal entonces ese nombramiento. Ahí está también en biobiochile.cl.
Gracias, Néstor.
Gracias, Néstor. Que tengan buen día.
Igual para ti, seguimos atentos. Bueno, todo esto, este tema de la Contraloría, del oficio, lo que hemos estado hablando, tiene una guinda, un ingrediente más. Resulta que ayer se le preguntó a la ministra vocera de gobierno